Mandas a la sesión y voy a compartir el escritorio. Bien, vamos a compartir. Vamos a ver. Muy bien. De acuerdo. Bien, de la última sesión que vimos ya objetos que giran y demás, los volveremos a retomar. Se ve fatal, así se ve mejor el... Ahí se ve muy bien. Ahí, yo no sé si el fichero PDF no se aprecia bien. Sí, esto sí, este sí. Mirad, este es el... La verdad es que este problema me lo quiero quitar de en medio, porque es el único problema de la primera parte, que es cinemática y que da mucho juego. Da mucho juego. Este es de hace, no sé si fue, no, el hace dos convocatorias. La diferencia está en que a veces ponen una canasta, a veces ponen un muro, en fin, hacen variaciones sobre lo mismo. Y es como un pequeño paréntesis. Todo lo demás es continuar con la dinámica que estamos viendo en estas dos, tres primeras sesiones. Este ejercicio lo he desarrollado creo que bastante, incluso he puesto... Bastante teoría y comentarios, porque mirar, el tiro parabólico tiene dos enfoques. Uno de ellos creo que es más desafortunado y es cuando uno intenta memorizar todas las posibles situaciones que se puede encontrar en un tiro parabólico. En un tiro parabólico normalmente siempre nos preguntan, que es como viene en los libros de teoría, hasta dónde llega el tiro, es el alcance y la altura máxima que alcanza. Son los dos máximos de un tiro parabólico. Pero no siempre son esas dos cantidades las que nos van a pedir. También, bueno, piden con qué ángulo hay que lanzarlo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la forma más adecuada de abordar estos problemas es tratarlo como si fuese un problema de cinemática más. No poner el nombre de tiro parabólico o cualquier otro, porque... En realidad, cualquier problema de cinemática se resuelve siempre de la misma manera. Los cuerpos que se lanzan al aire es técnicamente es caída libre. Lo que pasa es que a caída libre se ha reservado siempre aquello que cae en vertical. Pero caída libre es todo. Técnicamente, caída libre es aquel objeto con masa que es impulsado al principio y después se deja a su suerte. Y dejarlo a su suerte significa que la única fuerza que lo mueve es su peso. Y donde no hay rozamiento. Aquí, en estos problemas, nunca vamos a tener rozamiento, lo cual es de agradecer, porque los problemas de rozamiento con el aire son un poco complicados. Aquí no hay rozamiento. Entonces, claro, como el cuerpo, una vez que le han dado la patada, ya no hay nada que lo empuje, la única fuerza que interviene es el peso, es decir, es G, 9,8 metros por segundo cuadrado. Y esa G siempre es, no sé si puedo pintar aquí en este, así. Y esa G siempre es vertical hacia abajo. En fin, este es el primer requisito en cualquier problema de caída libre o de cuerpos que se mueven por el aire. El 9,8 que tenemos que utilizar en todos estos problemas viene negativo. ¿De acuerdo? Por criterio de signos, nada más, porque la orientación que lleva G es, por convenio, la dirección, el sentido negativo del eje vertical, del eje Y. Entonces, el 9,8 lleva la dirección del 9, sería, el vector sería menos 9,8J, siendo J el vector del eje Y, ¿de acuerdo? Si se pone positivo... Si estamos suponiendo que nos está empujando. Si se pone negativo, estamos suponiendo que nos está frenando. Bueno, eso también se puede ver. Ahora lo vemos en el ejercicio. Vamos a ver. Es un movimiento uniformemente acelerado. La única expresión posible es esta. No hay otra. ¿De acuerdo? Hay muchas formas de escribir esa expresión. En una sola componente... Aparece como x igual a x sub 0 más v 0 t, es decir, cuando se pone con x significa que eso se mueve hacia adelante o hacia atrás, en un raíl. El poner vectores significa que eso se mueve en un plano. Bueno, en el dibujo... Solo es eso, es la misma expresión, no tiene nada de diferente. El poner la rayita encima y poner vector posición igual a vector posición que tenía al principio, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración que tiene por tiempo al cuadrado, esto se pone vectorial porque aquí en el dibujo, por ejemplo, la trayectoria, que es una parábola, esta R en realidad es la posición de la masa en cada punto de la trayectoria. La R va cambiando y es un vector. Y tiene dos componentes, una componente X y una componente Y. Pero la expresión es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia. Y en estos problemas siempre sabemos cuánto vale la A. ¿Vale? Menos 9,8J. Porque son vectores. Entonces, ese vector, cuando lo tengamos que sustituir, será menos 9,8J. Porque es un vector. ¿Verdad? Aquí el enfoque es un poco diferente. Siempre hemos hecho problemas donde no ha habido vectores y nos han diferenciado la componente X hacia adelante y la componente Y hacia arriba como expresiones separadas. Lo vamos a hacer todo junto y nos van a salir las dos juntas a la vez. Pero, claro, para poder hacerlo bien, el problema estará básicamente resuelto cuando sepas la R0 lo que vale, la V0 lo que vale y la A lo que vale. Sabiendo esos tres vectores, tienes la ecuación de la posición con el tiempo. Y a partir de ahí, que nos pregunten cosas. Porque el preguntarnos cosas son condiciones que hemos de poner a esa ecuación. Bueno, ahí falta una ecuación, pero es la de la velocidad final menos velocidad inicial. Bueno, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Pero aquí, como la aceleración no tiene ningún interés, porque siempre es G, nunca nos van a pedir con qué aceleración cae, porque es G, pues ya vamos, Después, un poco lo que podéis leer aquí. El problema se resuelve cuando sepamos cuánto vale R0, V0 y A. Y todos son vectores. Entonces, bueno, vamos a leer el ejercicio. Ya me he cambiado de página. Disculpadme que os voy a marear más de una vez con esto. El ejercicio dice lo siguiente. El ejercicio no tenía dibujo. El dibujo lo he puesto yo después. Es esencial tener un buen diagrama en el dibujo. Dice, un jugador de pelota estando situado a 4 metros de la pared delantera del frontón, pues a 4 metros es, entiéndase la distancia que desde este triangulito, que es donde está ese señor, hasta la pared. 4 metros. Este 4 que hay aquí, bueno, ya, ahora os explicaré por qué lo he puesto así. Porque en realidad yo ahí, claro, es que ese es la X del eje X. En realidad, esto tiene siempre una traducción en coordenadas. Entonces, el sistema de referencia es el jugador de pelota. ¿De acuerdo? Entonces, un jugador de pelota estando situado a 4 metros de la pared delantera del frontón, golpea con su mano la pelota. Esta sale de su mano a una altura de 60 metros. Yo supongo que este señor ha dado un salto, ha estirado la mano hacia arriba y la ha lanzado. Pues justo en la foto, en el momento en que esa pelota ya deja de tener contacto con la mano, eso eran 60 centímetros del suelo. Es decir, me está dando coordenadas. Me está dando coordenadas. Con una velocidad inicial de 14 metros por segundo. Cuidado con esto. Bueno, cuidado, vamos a ver. Cuidado, no, atención. Una velocidad es un vector. Es una cantidad de... Vaya, perdonad esto. Es un vector. Aquí me dice solamente el módulo de ese vector. No me dice hacia dónde lo lanza. Si seguimos leyendo, me da el ángulo. Es que con un módulo y con un ángulo, yo ya sí que tengo un vector. En realidad, en el dibujo, aquí tengo, digamos, que dibujado lo que es el vector, y esa es la velocidad inicial. Es con la que sale. Es la velocidad inicial que tengo pintada aquí en la expresión. Es esa V0. Ese dato repercute directamente en esa V0. Y como vector que es en el plano, tiene una componente X y una componente Y. Bueno, la componente X, mirad, la componente X es módulo por coseno y la componente Y es módulo por seno. Eso es en realidad la pelota sale en la dirección de la flecha azul, que ese es el vector velocidad, pero ese vector velocidad tiene un vector X, que es el naranjita que está tumbado, y un vector, y una componente Y de la componente que está vertical. ¿De acuerdo? La posición inicial lo he dicho, pero no lo he dicho, aquí lo señalo. La pelota sale disparada en el momento en que deja de estar en contacto con la mano del jugador. Y esa posición es 0,60J. Lo he puesto ya todo en metros y demás. Y daros cuenta del detalle, yo todavía no he empezado a intentar responder ninguna pregunta que me hace el problema, porque si no tengo la ecuación, yo no puedo hacer nada. La ecuación de posición. Esta es la posición inicial, porque la pelota ha salido disparada a 60 centímetros del señor de la pelota. Es el vector velocidad inicial, y esta es la aceleración de la gravedad, que siempre va a mirar en menos 9,8J. Pues bien, mirar, comparar la expresión general, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es como nos lo han vendido siempre. Está bien. Pero en realidad es que no solamente describe los movimientos rectilíneos. Describe también los movimientos curvilíneos, como el parabólico. Siempre que pinto una línea, eso sí. Siempre y cuando sepamos el valor de tres vectores. El vector posición inicial, vector velocidad inicial y aceleración. Ahora, lo único que hay que hacer es, pues mirar, esto a partir de aquí es, no sé si se ve bien, voy aumentando un poco más. Esto de aquí, estoy sustituyendo el valor de R0, que es eso. El valor de V0, que es, claro, aquí pongo todo esto es V0 que está multiplicado por el tiempo. El tiempo es un número, eso sí que no es un vector, es un número que ha pasado por ahí. Más un medio de la aceleración, lo pongo así en detalle, por T cuadrado. El menos lo dejo ahí, pero luego eso será un más por menos, que es un menos. Eso es una suma. Ahora ya, esto ya deja de ser física y esto es matemática. Esto es una suma de dos vectores. De hecho, ya tengo, mirad, yo tengo preparado que el vector posición de la pelota tiene una componente X y tiene una componente Y. Pues bien, pues ahora, bueno, esto es un problema ya de vectores en el plano de matemáticas. ¿Cuánto vale la componente X y cuánto vale la componente Y? Pues la componente X es todo lo que lleve Ys. Y la componente J es todo lo que lleve Js al otro lado. Entonces voy separando uno con otro. La componente X, pues mirad, si vais al segundo miembro, esto no es Y, esto sí que es Y. Y por T, porque esto es un paréntesis. Y esto es J, quiero decir, esto es el cómo evoluciona el avance hacia adelante de la pelota con el tiempo, que es un movimiento uniforme, es lo que nos dicen los libros. Y la componente vertical, el cómo va subiendo en vertical, pues es la componente Y, y eso sería igual a todo lo J que hay en el otro sitio. Entonces, todo lo J, ¿qué es? Esto de aquí, este segundo término, por T. Y, por supuesto, todo esto, porque todo esto es J. Porque el 9,8 entre 2 es 4,9 y el T cuadrado hay que ponerlo. Esas son las ecuaciones del movimiento. Si yo quisiera saber, bueno, la pelota a los 0,2 segundos, ¿dónde está? Pues nada, yo pondría aquí 0,2 y aquí pondría 0,2 y me pondría, me congelaría la imagen a los 0,2 segundos de salir. Y me diría, la pelota está ahí. Bueno, esto es una función. Ahora sí que esta es la primera parte del problema. Voy a disminuir la escala. Con estas ecuaciones, ahora sí que estamos en condiciones de abordar el problema. A ver qué nos preguntan. Si se aborda el problema de esta forma, no tenéis que memorizar cuánto vale es decir, cuál es la fórmula de la altura máxima o la altura del alcance máximo, o el tiempo de vuelo, o cosas así. Porque mirad, vamos a ver, ¿qué es lo primero que nos pregunta? ¿A qué altura la pelota golpea la pared? ¿De acuerdo? ¿A qué altura? Claro, en realidad, claro, el problema está planteado con lenguaje natural. Está escrito, pues eso, en español, castellano. Pero matemáticamente hablando, la traducción es muy sencilla. Es decir, si la pelota vuela e impacta en la pared, me dicen que la pared está a 4 metros, ¿de acuerdo? Pues lo único que me está pidiendo es que calcule la y. ¿A qué altura la pelota golpea la pared? Me está pidiendo la coordenada y de ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé cuánto debe valer la x. Yo sé que la x debe valer 4, porque me lo dice el ejercicio. Entonces, como yo sé que la x debe valer 4, me voy a las ecuaciones y me voy a esta ecuación y yo hago que la x valga 4. Esto siempre es un ciclo. En este caso, yo sé que la pelota va a golpear a 4 metros de altura, a 4 metros de distancia, la x4. Si sustituyo la x, claro, el tiempo que ha tardado en golpear, ya lo tengo, pero es que con ese tiempo me voy a la de abajo y calculo la y. ¿De acuerdo? Es decir, va todo como. Es decir, esta pareja de ecuaciones siempre me conecta la X con la T y la T con la Y. O la Y con la T y la T con la X, depende. Pero siempre a partir de uno de los tres datos calculas el segundo para obtener el tercero. Es un poco así. Bien, pues eso será. A 4,76 de altura, ha tocado ahí a 4,76. Claro. Ahora, lo segundo. La segunda cuestión. ¿Cuánto tiempo tardó la pelota en caer al suelo después de chocar con la pared? Claro, aquí este problema tiene una cuestión, es que esto volver a empezar. Vamos a ver, si esto lo tenéis, luego veréis si tenéis alguna pregunta, El apartado B, no sé si. Vamos a ver, aquí me haría falta. No, no lo he hecho. Vaya, un dibujito sí que me hubiera venido muy bien. Vamos a ver. Este segundo problema es volver a empezar. Porque, claro, ¿qué pasa? ¿Qué hace la pelota cuando choca? Vuelve para atrás. Bota, rebota. Quiero decir, entonces, voy a hacer un dibujito. Vamos a ver. Voy a hacer un dibujo. Para explicarlo con dibujo. Voy a ver. Necesito abrir un PowerPoint un momento. Estos son los problemas del. Esto con una pizarra y una tiza ya se hubiera resuelto. Pero vamos a ver. Eso que acabamos de hacer ya, en realidad, ya es un problema de cinemática en sí. Lo que ocurre es que los problemas de cinemática planteados en un examen de esta asignatura. Vamos a ver. Voy a imprimir pantalla. Segundito. Lo que estoy haciendo ahora. Vamos a ver. Esto es la situación en el apartado A. La pelota sale de aquí y llega al punto 4,476, que es lo que ya sabía, ¿no? Pero en el apartado B me dice lo siguiente, dice, no, es que claro, ahora la pelota bota. La pelota que está aquí, ¿no? Si está en la pared. No, lo que hace la pelota ahora es que, vamos a ver, voy a coger una flecha al botar, voy a cambiar de otro color, voy a llenar este color. La pelota cuando impacta en la pared, lo que va a hacer es botar, pero va a ir hacia atrás. Claro, no, no puede ir hacia adelante, ya ese movimiento no existe. Entonces, va a tener un tiro parabólico, vamos a ver si esto ya es una filigrana, ya no sé si va a hacer un tiro parabólico. Bueno, la intención es buena, ¿eh? Pero. Vamos a ver, no hay caso. Va a hacer un tiro parabólico hacia atrás y no sé dónde va a caer. Me puede rebasar a mí por encima, me puede dar en el cuerpo o puede caer delante de mí. Pero eso, este problema es diferente. Hay que empezar de nuevo. Es decir, hay que adivinar. Bueno, hay que adivinar. Hay que saber, porque el suelo está aquí. Este es el suelo, ¿no? ¿Cuál es su posición inicial? Aquí ahora mismo, en el impacto, que ya la sé porque el vector lo tengo. ¿Con qué velocidad sale rebotada? Que es la velocidad inicial a partir de ese momento. Y la G, que ya la sé siempre, la G actúa siempre como menos 9,8J. Y entonces ver dónde cae, El problema es un poco, me han troceado el problema en dos situaciones completamente diferentes. Una impulsada por el jugador y la segunda impulsada por el rebote en la pared. Entonces, en este caso, claro, las condiciones iniciales ya no nos valen. Las ecuaciones que hemos obtenido al principio ya nos valen. Porque ya no es esa la velocidad con la que salen de rebote, no lo sé, pero posiblemente no va a ser la misma velocidad. O sí, pero no puede ser porque tiene un cambio de dirección. Entonces, esto es lo que os explico aquí. Lo único que calculo yo ahora primero, es decir, yo voy a calcular la velocidad con la que impacta. Es decir, aquí en el dibujo voy a calcular la velocidad con la que impacta aquí en el punto. ¿De acuerdo? Una vez que sepa esa velocidad, vamos a ver, aquí. Esta es la otra ecuación de movimiento uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Donde la A sigue siendo G. No hay más. Y bueno, yo puedo calcular cuál es la velocidad que lleva ese cuerpo cuando impacta con la pared. Porque sé el tiempo que tarda en entrar con la pared, lo sé perfectamente, e incluso sé las coordenadas. Y sé la velocidad inicial. Bueno, me da 5,94. El ángulo con el que rebota. El ángulo con el que rebota es el mismo, me lo dice el ejercicio. Eso es de agradecer. No sé si lo he llegado a copiar aquí. Dice, cuando la pelota choca contra la pared, retrocede de forma que se invierte la componente horizontal de su velocidad, mientras que su componente vertical no varía. Es decir, esto es que esta flecha azul, que forma 45 grados tal y como está el dibujo, ahora va a formar 45 grados, pero hacia el otro lado. El ángulo va a seguir siendo el mismo. Entonces, en esa situación, yo puedo calcular el valor de la velocidad. Este es el módulo y ya, cuidado, es el coseno de 45 negativo, porque mira hacia el otro lado. Está en el segundo cuadrante. Claro, está en el segundo cuadrante. La velocidad cuando se va en sentido contrario está en el segundo cuadrante de los ángulos, donde el eje Y es positivo y el eje X es negativo. Este es un poco el más enrevesado, pero bueno, tampoco es tan complicado. Esta es la posición inicial. Mirad cómo lo he puesto. A diferencia, si salió a 0,60J, ahora no. Ahora este cuerpo sale a 4i más 4,76J. Esa es la posición del impacto de la pelota. Ese es el impacto. La velocidad inicial es esta y la aceleración, que es menos 9,8J. Hago lo mismo que he hecho en el apartado A y mirad, construyo exactamente la misma ecuación. Quiero verlo en los dos, a ver si lo puedo visualizar. No, me cambia de página. Así. Sustituyendo la R0. Sustituyendo la posición inicial, que es el impacto con la pared. La velocidad, que tiene componente negativa la X porque mira ya hacia la otra cara. Y la aceleración, que siempre es menos 9,8, exactamente la misma ecuación de movimiento, se sustituyen las tres. Exactamente, la R0, que es todo esto, esto es R0. Es una suma de vectores. Más V0 por T. V0 es este paréntesis interior, más un medio de menos 9,8 por la aceleración acelerada. Para hallar las componentes X y las componentes Y, pues como hemos hecho en el primer apartado, la X va con todo lo que va con Y, que hay dos términos, y la Y va con todo lo que lleva J. Y me queda, claro, otra expresión diferente. Es otra ecuación, porque la trayectoria ha cambiado. Es otra parábola. ¿De acuerdo? Entonces, con estas ecuaciones, ¿qué me pregunta el ejercicio? Mirad, me pregunta cuánto tiempo tarda la pelota en caer al suelo. Claro, si cae al suelo, yo sé cuánto vale la i. Es cero. Pues es lo que voy a poner en las ecuaciones. Cuando la i sea cero, voy a calcular el tiempo que ha tardado en caer. Y con ese tiempo voy a calcular la x, es decir, que dónde ha llegado la pelota después del golpe. Entonces, sin necesidad de saber cuánto la expresión teórica del alcance o de la altura, me lo da simplemente este recorrido de condiciones, ¿no? Entonces, en la segunda, vamos a ver, aquí. Entonces, si cae al suelo es porque la x es cero. Si hago cero en la x, despejo. Vamos a ver. Se hace cero. Ah, perdón. No, la x no se hace cero, perdón. Me he equivocado. Lo que se hace cero es la y. Es decir, llega al suelo, la altura es cero. Y al hacer cero la y, siempre en estas situaciones, siempre tendréis que resolver una ecuación de segundo grado. Necesaria, ¿eh? Donde siempre vais a quedar con un tiempo positivo. Aquí una solución es negativa, descartarla de inmediato. Entonces, o es negativa o hay una que es imposible, que dé 0,2 o unas cosas que sean barbaridades. Bueno, pues es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Por lo tanto, si ese 2,52 lo pongo en la ecuación de la X, obtengo el recorrido. ¿Por qué me sale negativo? Que nadie se asuste. Claro, es que va al revés. Y quiero decir que el sistema de referencia, esto es importante, el sistema de referencia no ha cambiado en ningún momento. ¿Cuánto me daba? 19 con algo, ¿no? Menos 19, ¿no? Lo importante es lo siguiente. Voy al dibujo. Esta distancia son solo 4 metros. Y entonces la pelota, cuando ha pegado un superbote y ha caído por detrás. Claro, porque está a 19 metros de la pared. Medido con cinta métrica son 19 metros. Ha caído en el punto menos 19 metros. ¿Desde dónde están medidos esos metros? Están medidos desde el origen de coordenadas, que es donde yo he tomado todas las referencias. O sea, desde donde está el jugador de básquet, si mide 19 metros hacia atrás, es donde ha quedado la pelota. Si me preguntan, ¿qué es lo que me pregunta el ejercicio? Es que aquí pueden preguntar las cosas con buena o medio buena intención. Me pregunta, ¿a qué distancia medida desde la posición del jugador? Perfecto. Porque así me despreocupo, porque lo que me salga va a ser eso. Porque como mi sistema de referencia es el propio jugador, eso está medido no desde la pared, sino desde el jugador, que es el cero. Si me hubiera preguntado a qué distancia medida desde la pared, no son 19. Son los 19 más los 4. Más los 4 metros que había entre el hombre y el jugador y la pared, que no están que la ecuación no los contempla. Le da igual que haya un jugador ahí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la clave de, vamos a ver, el problema de estos hay millones por todas partes, incluso hay cuestiones resueltas, incluso en algún boletín os voy a pasar algunos, pero esta forma de hacerlo quizás a lo mejor es un poco más larga, pero la clave está en que a la vez esté resolviendo las dos ecuaciones de forma conjunta y necesite saber la x en función del tiempo, la y en función del tiempo y resolverlo. Los tiempos de vuelo, que en todos los libros de teoría, como el tiple o demás, siempre me refiero a un apartado específico para tiempo de vuelo, altura máxima, alcance máximo, en realidad están incluidos todos en las preguntas concretas que se le hacen a las dos ecuaciones. No tiene miga, tiene su cosa. Lo que está claro es que siempre que sea un problema de esto, siempre hay una complicación añadida. No es el clásico tiro parabólico que me digan dónde, hasta dónde llegue y cuánto sube, sino que siempre pone alguna dificultad, lo que hemos comentado alguna vez, de una pared o, en fin, artilugios varios, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta de momento o, bueno, no sé. ¿Esto por qué sale así? Es porque está compartido, ¿verdad? Esto un poco raro, ¿eh? Bien, este es en cuanto a este ejercicio de cinemática, que es el ejercicio tipo modelo y demás, ¿eh? En convocatorias anteriores han salido cosas similares, pero esta es el más completo que ha salido. Porque me ha preguntado en realidad no un movimiento, me han preguntado dos, ¿eh? Hacia adelante y hacia atrás, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí tenéis que, bueno, practicar, como siempre, la descomposición de vectores. Hay una componente X y una componente Y. Eso no nos lo va a quitar nadie, ¿eh? Igual que los mecanismos. Bien, pues nada, seguimos avanzando. De cinemática ya lo dejamos, ¿eh? Y volvemos con bueno, esto no se va a ver muy bien. Con los problemas de... Seguimos con los mecanismos, ¿eh? Con los teoremas de conservación de energía y de momento lineal y de momento angular, ¿de acuerdo? Porque a veces utilizamos los tres o utilizamos dos y solo traslación. Vale, pues antes de este, vamos a ver, este que ya lo comentamos el otro día, este me lo resuelvo para el próximo día, ¿de acuerdo? Entonces, este, bueno, vamos a ver lo primero. Este es también de dinámica del punto, de teoremas de conservación. Mirad, con el nombre de teoremas de conservación, en realidad estamos hablando de balances energéticos. Primero, siempre que haya rozamiento no se conserva la energía. Pero bueno, el balance global se tiene que conservar. Es decir, lo que gano ha de coincidir con lo que me queda más lo que gasto. Es decir, es un poco, es la cuenta la vieja, siempre. Entonces, este problema, por ejemplo, es de este tipo. Es un cuerpo que se mueve, que tiene una energía cinética y que parte de esa energía cinética al frenar la pierde por rozamiento. Pues me pide, pues, bueno, aparte de las cuestiones cinemáticas, me pide el valor del trabajo. No sé, lo calcularemos después. Vamos a ver, mirad. Un automóvil de masa, es que me da la impresión de que no lo podéis leer bien, no sé. Sí, si nosotros lo vemos bien, lo verán ellos bien, supongo. Bueno, un automóvil de masa M está equipado con neumáticos con coeficiente de fracción de fricción estático y dinámico. Bueno, aquí esto refleja una experiencia, es que es más fácil mover un cuerpo cuando ya se está moviendo que cuando todavía no ha empezado a moverse. Si uno quiere desplazar un piano y no quiere hacerse demasiado daño, que se espere a que alguien lo empiece a mover, porque así le costará menos. El problema es al principio. Por eso, cuando hay que mover cosas muy pesadas, es una cosa muy razonable coger una fregona con agua y un poquito de jabón y frenar y fregar bien el previsible itinerario del objeto pesado que vamos a mover. Y es muy bueno también, pues eso, balancear el cuerpo, aunque no se mueva, para que le entre aire en la parte de contacto, ¿de acuerdo? Y podamos hacer una pequeña limpieza. Porque si no, el coeficiente de rozamiento estático puede ser insuperable, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Me dicen, supongamos que un automóvil se mueve en horizontal. ¿Cuál es la aceleración que sufre el automóvil cuando se realiza una frenada brusca que bloquea sus ruedas? Bloquear sus ruedas significa que no ruedan, que es un cuerpo que patina. Da igual que sea una rueda, una caja, da igual, ¿eh? El segundo, en el caso de que el automóvil sea conducido por un conductor más hábil o que le ayude un ABS, ¿cuál es la aceleración que sufre el automóvil cuando se frena sin bloquear? Claro, aquí nos quieren enseñar una cosa, es que se frena mejor si las ruedas giran que si las ruedas patinan, ¿no? Vale, pues vamos a ver los dos apartados. Mirad. Vamos a ver, no sé si los dibujos están muy bien hechos, pero bueno. Hay una cosa que se parte y es que los coeficientes de rozamiento, el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el dinámico. Cuando y si el objeto se está moviendo, el coeficiente de rozamiento disminuye y tiene otro valor. De hecho, aquí en el ejercicio, en la aplicación numérica, veis que nos han distinguido lo que es el coeficiente de rozamiento estático del dinámico. El dinámico es 0,8, y el estático 0,9. Entonces, cuando un cuerpo permanece en reposo, el coeficiente de rozamiento es el estático. Pero cuidado, en reposo, dinámicamente hablando, es también aquel cuerpo que no gira. Es decir, una pelota que está en el suelo y que la hacemos desplazarse sin que gire. La estamos arrastrando. Pero siempre está en contacto el mismo punto con el suelo. Claro. Es decir, un disco que está en un aro, un anillo, en el caso ideal, solamente está en contacto un punto con el suelo. Si fuera un anillo perfecto. Yo no lo quiero hacer girar. No quiero que ruede. Simplemente lo quiero que patine, ¿no? Con ese movimiento siempre está en contacto con el suelo el mismo punto del anillo, porque siempre está en contacto. Bueno, pues para eso, para el suelo, entiende que está parado, porque es siempre el mismo punto que tiene en contacto. Entonces, el coeficiente de rozamiento que actúa es el estático. ¿De acuerdo? Es en caso contrario, el dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el caso creo que lo he hecho bien. Vale. En el caso del bloqueo de ruedas, bueno, aquí el dibujo no es muy afortunado, pero intento reflejar esto de aquí, que el contacto siempre es el mismo punto, ¿eh? Pues en este caso, bueno, la única fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento, ¿eh? La fuerza que todavía nos hace empujar es una fuerza no inercial, es una fuerza centrífuga, entre comillas, ¿eh? Pero la única fuerza real que existe ahí es el rozamiento, que me tira para atrás. Por eso el signo menos que hay aquí, ¿eh? Igual a masa por aceleración. Es lo que hemos hecho muchas veces en las ecuaciones de Newton. Despejamos la aceleración es mu por la normal y me da su expresión. Claro, ¿de qué depende que frene mejor un cuerpo? Pues depende básicamente del coeficiente. Porque la G depende de la Tierra y la Tierra no cambia. Entonces depende, pues, cuanto más agarre tengan las ruedas, más anchas sea y más contacto tenga con el suelo, mejor antes frenar. ¿De acuerdo? En el caso del ABS, el ABS, la expresión es la misma, pero tenemos el coeficiente diferente, que es el estático. Yo no sé si hay hoy en día algún coche que no lleve ABS. Yo creo que es obligatorio ya que lo lleven. Creo que sí. Creo que lo llevan todos. Hombre, ya, si nos remontamos a coches de hace ya de varias décadas, no, pero un bloqueo de ruedas hace que, esté patinando, ¿eh? Vale, en el caso, en el apartado C, no hace falta irse a San Francisco, me dice. En algunas ciudades, como sea, alguien que se ha sacado el carnet sabe que tiene que girar, que conviene mucho girar las ruedas, ¿eh? En una calle empinada, con las ruedas delanteras giradas y apoyadas en el borde de la acera, claro. Se quiere estudiar el motivo de esta regulación. ¿Cuál es la pendiente más empinada en la que puede ponerse en el coche estacionado con el freno de mano activado? Una cosa está clara. Si vamos haciendo cada vez más vertical el suelo, llega un momento en que se cae. Pues tenemos que averiguar cuál es el ángulo máximo a partir del cual cualquier pequeño movimiento, eso cae, ¿eh? Ahí solamente hay dos fuerzas. El peso y el rozamiento. No hay más, ¿eh? Entonces, aquí, en el caso del... En este caso, ¿de acuerdo? Es un coche parado. Este es el rozamiento. El rozamiento nunca hace que se mueva un coche. Es decir, el yo pintar aquí el rozamiento naranja más grande que este no significa que el cuerpo suba. No tiene sentido, ¿no? Simplemente que no se mueve. Solo cuando esta componente, que es una de las componentes del peso, la horizontal, voy a ver si lo puedo marcar, ¿eh? Solo cuando esta... No, no se puede marcar esto. Bueno, no sé qué ha pasado aquí. Solo cuando esta componente azul del peso, la que va en la dirección del plano, iguale al rozamiento, ahí ya podemos empezar a hablar porque seguramente se puede caer. Entonces, esta es la ecuación que se plantea. Y es igual a cero porque no se mueve. El cuerpo está a aceleración cero, eso no se mueve. En ese caso, la única componente del peso que le intenta hacer caer es Px. ¿De acuerdo? No hay otra opción. Es Px es igual a la fuerza de rozamiento. Mientras que esa componente del peso coincida con la fuerza de rozamiento, el coche no se va a caer. Ahora bien, con que el peso ya sea un poquito mayor, esa componente, y eso se consigue inclinando cada vez más, llega un momento que caerá. ¿De acuerdo? Entonces, este es el valor de la componente. Es decir, aquí no sé si lo puedo dibujar. La fuerza de rozamiento es la naranja. La Px es esta que va en oposición de la naranja. Mientras que el ángulo no es muy alto, el rozamiento es mayor, no hay problema. Llega un momento en que hay un cierto ángulo, lo vamos a llamar alfa, por ejemplo, en el que las dos fuerzas se igualan. ¿De acuerdo? Px y rozamiento es igual. Ese es el momento. Este es el momento clave. Porque si se cumplen estas dos condiciones, ese es el ángulo que yo tengo que buscar. Porque si lo supero, me caigo. Claro, porque si ese ángulo es, imagínate que es 43 grados. Si yo pongo 43,1, si lo subo un poquito más, entonces Px es mayor que la fuerza de rozamiento. Es decir, eso empieza a caer. Empieza a... ya el agarre ya no es suficiente. Entonces, esta es la condición. Entonces, que Px coincida con esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, normalmente el girar las ruedas, esto se está dando por hecho que las ruedas no están giradas. Esto está todo el cuerpo formando un solo bloque. El que las ruedas estén giradas es que añade un elemento más y es el giro. Es decir, si una rueda está girada y el coche empieza a moverse, el coche lo que hace es girar. Es como si se clavase en esa rueda y tendría un movimiento de giro. Entonces, claro, si hay una bisagra que lo impide, en este caso lo que es el bordillo de la acera, pues se queda bloqueado. Si no, pues puede caer. Eso puede disminuir cuando, pues cuando por esa pendiente cae, pues cae agua, por ejemplo, que disminuya el coeficiente de rozamiento hasta un punto peligroso. Una riada, por ejemplo, que a veces la riada no empieza a empujar los coches por la fuerza del agua, sino mucho antes. Cuando la película de agua es lo suficientemente alta, pero pequeña todavía, donde el agarre se pierde. Sobre todo con neumáticos en mal estado, muy lisos, etcétera, etcétera. Eso normalmente ocurre. Bueno, este ya lo vimos la semana pasada. Hay varios, es decir, este tipo de problemas suele salir con frecuencia. Este y este que, vamos a ver, esto es una cuestión, Bueno, es un problemilla, pero parece más una cuestión. Aquí lo que me piden es la aceleración, el momento de la... esto es un... no recuerdo la convocatoria de este problema, pero que no, no me voy a detener demasiado en él porque es recordatorio de la semana pasada. Porque aquí la única fuerza que le hace girar es la tensión. ¿De acuerdo? Y si eso cae, cae en el sentido del peso. El momento angular, que creo que habla por aquí, el momento debido a la tensión de la cuerda y la aceleración. El momento, recordar, que es el producto de la fuerza que hace girar un cuerpo por la distancia a la que se encuentra de ese eje. Este por R. Muy bien. ¿De acuerdo? No, gravedad no lo tocamos todavía. Estamos con dinámica. Si tenéis dudas de gravedad, todavía son demasiado pronto, Este problema sí que lo voy a comentar, pero ya la semana que viene, pero os lo... Es decir, claro, mirad, lo vamos a desarrollar a fondo la semana que viene, pero haceros algunos comentarios. Este problema no tenía dibujo. Entonces, yo sí que os aconsejo, antes de abordarlo, taparos la solución e intentar dibujaros la situación. A ver si la comprendéis correctamente, porque vamos a ver, en estos exámenes no hay demasiados dibujos o diagramas. Por ejemplo, este que hemos hecho del tiro parabólico no había. Y aquí esto es un problema que tiene dos situaciones muy diferentes, pero una es consecuencia de la anterior. Y bueno, es una cosa tan sencilla como un cuerpo, una masa que está atada a un cable y está dando vueltas, alguien lo está haciendo girar como si fuese un látigo, pero no en horizontal, sino en vertical. Está, bueno, en vertical. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso me plantea diferentes situaciones. Y antes de abordar el problema por conservación de la energía, hay que tener muy claro qué fuerzas intervienen en cada situación. Yo simplemente, antes de leerlo, una cosa que es de sentido común, una cosa para razonar, es el dibujo que se ve bien. Un cuerpo, cuando gira en vertical, actúan siempre tres fuerzas sobre él: el peso, la tensión que lo mantiene ligado al giro, y la fuerza centrífuga. Claro, yo tal y como lo he pintado yo, lo he pintado, pues no sé si muy bien, si en descenso o en ascenso. Da igual, no sé si sube o baja. Pero si yo este dibujo lo hubiera pintado en A, no lo hubiera pintado así. Porque en A, el peso y la fuerza centrífuga coinciden. Justo cuando está pasando a las 6 de la tarde, la roja y FC coinciden. Y si yo lo hubiera pintado en B, es decir, que ese cuerpo sube a las 12, pues el peso coincidiría con la tensión. Claro. Y si lo hubiera pintado a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche, el peso sería perpendicular a la tensión de la fuerza centrífuga. Estas situaciones conviene tenerlas claras, porque una de las preguntas que me hacen por ahí es: si esto se rompe, ¿qué se rompe? ¿Arriba o abajo? Es lo que plantean. Entonces, si tenéis claro este dibujo, la respuesta es inmediata. Quiero decir, arriba el peso ayuda a la tensión hacia abajo. Pero abajo el peso está ayudando a la fuerza centrífuga a estirar el cable. Esto, normalmente las cosas cuando se rompen por abajo. Y salen disparadas por abajo, no salen disparadas por arriba. Porque la tensión, porque abajo la suma del peso y la suma de la fuerza centrífuga van en el mismo sentido de dirección, van hacia abajo. Pero cuando el cuerpo está arriba, la tensión va hacia abajo, intenta agarrarlo, pero el peso también intenta agarrarlo también, y solo la fuerza centrífuga. Hay dos que ayudan a no romperse y una que ayuda a romperse. Pues esto, si no se tiene claro este tipo de diagramas de fuerzas, luego el problema es muy difícil de resolver. Es muy complicado. Bueno, muy complicado, que es complicado. Se nos pasan algunas cosas, ¿no? Y si veis el enunciado ahora, pues es complicado hacer el dibujo. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si esto de compartir tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es que no sé si me estáis viendo o no me estáis viendo. Bueno, así parece ahí, ¿no? Vale. Bueno, esta sesión está grabada, se ha centrado sobre todo en tiro parabólico y en dinámica. En dinámica, la semana que viene sigo con dinámica del punto y conservación de energía y demás. Y la semana, dos clases, porque gravitación lo vamos a dejar más cerca de las pruebas de las primeras pruebas de la SPEC, ¿de acuerdo? Porque gravitación es, en fin. No, hay una autoevaluación para, bueno, entrenaros, una prueba, en fin, no sé qué. Y otra cosa es la PEC, que os podéis descargar dos ejercicios a hacer en casa, no sé cuántos, uno, dos o tres, y lo publicáis. Y eso lo corrijo yo. Creo que sí. O sea, a mí me llegan unos 15 o 20 ejercicios. No sé cómo se hace reparto, porque es, tú subes la tarea, ¿de acuerdo? Y después me llegan. No sé cuándo me llegan, me llegan a la semana siguiente o a los 2 días siguientes y demás, ¿eh? Entonces, yo lo. Sí, no, no sé. Procuro corregirlo la semana siguiente. La semana siguiente. Mira, sí que se ve. Que por eso quiero dar dinámica antes. Yo no sé las preguntas del ejercicio, yo no sé absolutamente. Yo estoy igual que vosotros, ¿eh? Está la fecha por ahí, lo comentamos. ¿No? Sí, está en el. Bueno, aquí por no compartir, pero no sé, ¿alguien nos puede decir los días de la prueba de evaluación continua? ¿Alguien se los sabe de memoria? Yo es que realmente no. Sí, cada asignatura plantea su semana. Normalmente coincide, normalmente, porque normalmente el calendario es el calendario, tampoco se puede uno mover mucho, ¿eh? Pero eso lo tienes entrando en la asignatura, en el muro de la asignatura, hacia abajo, donde tienes el programa, te viene claro, te viene en Fosfi, te viene clarísimo. ¿De acuerdo? Y nada, yo también, aparte de esa nota, 22, 23 de noviembre, muchas gracias. Aparte de esa nota, yo también hago un informe hacia enero, febrero, pues de la asistencia y demás. Yo siempre lo hago, la gente que venís no hay. Que eso nunca nunca resta, ¿eh? Sí, no puedo. Así resulta, no entiendo qué me quieres decir. Así resulta, no podemos. Ya. Yo tengo la esperanza de que me pongan el audio. Yo es que creo, pero no sé si habéis asistido a otras sesiones, pero creo que el audio no funciona o no está activado, ¿no? Porque me. Claro, sí, ya, es un poco complicado. En fin, ya, en estos tiempos de confinamiento, yo no sé si invitaros, yo no invito, pero, en fin, por lo menos tenemos esto, ya veremos, ¿no? Bueno, ha sido un placer. Dejaré público a lo largo de lo que queda de jornada, pública la sesión. Y bueno, pues nada, encantados, ¿eh? Ha sido un placer. Y las dudas pues me las vais planteando por cualquiera de los canales, ¿eh?